Esto es Por Cielo, Mar y Tierra, el podcast de Royal Courier. Cada nueva emisión platicaremos temas en torno a las importaciones y exportaciones, tratados comerciales, comercio exterior y mucho más. Por Cielo, Mar y Tierra es el podcast de Royal Courier. Bienvenidos.
Bienvenidos una vez más a esto que es Por Cielo, Mar y Tierra. Mi nombre es Reina Lerma y es un gustazo tenerlos por acá. Este año, año nuevo, ideas nuevas y les traemos mucha información relevante de comercio exterior porque nos fascina venir a platicar con ustedes. Y el día de hoy estaremos hablando de un tema súper importante que se empezó a gestionar desde años antes, pero creo que va a ser un tema relevantísimo para este año, ya ejecutado, ¿no? Y estamos hablando del nearshoring en México. Entonces, pues bueno, ¿cómo surge, Reina? Para empezar, ¿qué es el nearshoring, no? Suena muy cool, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces, nearshoring, como la palabra lo dice, es near shore, ¿no? Como que near es como acercar el puerto. Y nos vamos a, o sea, la traducción de Google les va a decir algo así súper hermoso, larguísimo, complejo, así como muy profundo. Pero en realidad es solo eso, es como acercar el puerto a México. ¿Y pues de qué se trata? Pues de acercar de, bueno, empecemos por el principio. ¿Dónde empieza? ¿Cómo surge? No sé qué. ¿Cuál es la historia detrás, no? En el 2020 resulta que se generaron 600 proyectos. Que se esperaba empezaran ahora en el 2022. De hecho, en el 2022 comenzaron a establecerse en temas de inversión, de negociación, de importación, no solo de capital, sino de logística y temas de producción, específicamente. ¿Para qué? Para que en el 2023... en este año ya estemos nosotros constatando y ya estén arrancando a producción todas estas empresas. ¿Acercamos el puerto de qué, no? O sea, ¿acercamos de qué me estás hablando? Nada más me confundes más. No se confundan, chicos. Chicos y chicas, el tema acá es acercar los puertos al destino final, al mercado final de pues tu consumidor. En lugar de mandar exportación, importación, y tenemos meramente a China como un actor principal de producción, en lugar de manejar directamente las exportaciones desde allá, pues nos acercamos al puerto. Y en este caso, se acercan a nuestros puertos para poder aprovechar no solo nuestra infraestructura, sino que aprovechar también nuestros tratados internacionales. Tengamos en cuenta, revivamos esa parte, somos uno de los países con mayor número de tratados internacionales. Esto ya lo vieron ustedes en nuestras publicaciones anteriores. Tenemos cantidad de tratados, acuerdos. Bueno, el mundo nos quiere y nosotros los amamos. Entonces, hay mucho provecho que pueden tener ellos por medio de nosotros, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Cómo acercamos el puerto? ¿O cómo nos acercamos en puerto a México, no? Tenemos en la historia que particularmente desde la presidencia anterior, Estados Unidos ya tenía unos temas ahí con China medios agarrados, ¿no? De que, ¿por qué toda mi producción se está yendo a China? Americanos, empresas americanas deberían de producir en América, así le llaman, en Estados Unidos, digamos, si somos un poquito más objetivos. Entonces, ¿Por qué, no? ¿Por qué se va toda esta gente? ¿Por qué se va toda la capacidad de producción a China y de ahí se importa a Estados Unidos como un producto ya terminado, a pesar de que las empresas son americanas? Entonces, tenemos que la situación estadounidense, la situación americana, tiene unas tarifas hermosas de tipo de mano de obra y paga muy bien, pero quizá las medidas nacionales son lo que no le permite, me atrevo a decir, lo que no le permite a las empresas manufacturar dentro de su propio país. Entonces, para esto busca otros países que significan o que representan una mejor tarifa, una tarifa más competitiva en manos de obra, para que al final ellos puedan tener aún un producto competitivo de manera nacional en cuanto a precios, sin salirse de mercado, ofreciendo o teniendo unos beneficios adicionales en temas de costos y permitiéndoles pues llegar a más mercados, ¿no? Entonces, no solo es para el mercado nacional americano, sino para todos los demás mercados que consumen esos productos, ¿no? Entonces, en resumen, Estados Unidos aprovecha manufacturar en otros países con un menor costo para que a la importación su producto final sea más competitivo en precios. Me salió padrísimo el resumen. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Volvíamos a la presidencia de Trump, ¿no? Que empieza a tener diferencias con China, que no le parece que se estén yendo la manufactura a otro lugar para luego importarla. Muchos de estos productos, o sea, ni siquiera estamos hablando de la gran mayoría, se manufacturan en China. A pesar de que hayan sido creados en papel o diseñados en Estados Unidos, la manufactura se aprovecha hacerla en un lugar que sea más competitivo en temas de mano de obra. Entonces, bueno, han agarrado esta manera de hacerlo. Cuando Trump no hubo un punto, era así que a fuerza quería que todas las empresas americanas producieran en Estados Unidos y generar producto americano, ¿no? Entonces, eso no le combinó a la mayoría, hubo ahí mucha discordia y en este periodo presidencial en el que estamos, la situación no va mejorando. Tenemos, aparte de todo lo que ya había en el pasado, una situación de conflicto con el tema Rusia, Asia, que está en este específico China, que está apoyando a Rusia, y entonces la cosa, en lugar de mejorar, empeoró bastante. O sea, se volvió un escándalo. Entonces, obviamente, la postura de Estados Unidos ha sido peor de reacia, o sea, ha aumentado el tema de rechazo hacia el mercado asiático para la interacción de, pues esto, ¿no? Para, más que nada, el intercambio comercial y la subcontratación de la mano de obra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? China dice, Estados Unidos representa un mercado especial para mí. O sea, no es cualquier mercadito, sino que realmente la economía estadounidense es basada muchísimo en el consumismo. Entonces, ellos producen muchísimo volumen de producto americano, o sea, de empresas americanas. Entonces, ¿qué es lo que busca? Este tema de los conflictos busca, este tema del nearshoring, más bien dicho, busca solucionar el tema de los conflictos políticos que está habiendo entre ambas naciones. ¿Qué es lo que dicen los chinos? Ok, tenemos problemas porque Estados Unidos y su cuestión política no me da chance a mí de entrar y de abastecerlos abiertamente. Entonces dice, bueno, vamos a hacer algo. Vamos y nos ponemos en este país que tenemos buena relación comercial y de ahí nos volvemos parte de una cadena de producción mexicana o nos volvemos una cadena de producción mexicana para que al exportar a Estados Unidos no solo tengamos ciertas barreras ya ni siquiera arancelarias, ya eran no arancelarias, era el simple hecho, creo que es el simple hecho de traer producto chino el que le estaba generando conflicto a Estados Unidos, ¿no? Por toda la cuestión política. Entonces, meramente comercial, eso era una barrera, era una pared básicamente donde se topaban y de ahí no había más. Entonces, ¿qué es lo que hace Asia? ¿Qué es lo que hace China en específico? Pues me acerco al puerto de México, me establezco en México y de entonces no solo puedo abastecer mi demanda a Estados Unidos, sino que aparte tengo un beneficio arancelario. Entonces entro dentro de un actor como del T-MEC, como empresa mexicana, y cumpliendo todo lo que esto involucra, pero a la vez, pues tengo mi consumidor, ¿no? Y estamos hablando de que es un proyecto tan grande que Banxico hizo un estudio. Y el 27 de junio, en junio-julio 2022, hizo este estudio y fueron aproximadamente 400 empresas las que tienen intenciones o han venido a establecerse aquí en territorio nacional. Las principales industrias, la automotriz, como ya hemos visto en capítulos anteriores, que es algo muy, muy importante, porque si se acuerdan del capítulo anterior, estábamos hablando de los dimes y diretes, estiras y aflojas, de los detalles del T-MEC para el tema automotriz. Entonces, es tan importante tenerlos sumamente claros porque están sumándose más actores también a estar dentro de este mismo, dentro de la exportación de este mismo artículo, de este mismo bien terminado o de las partes del bien. Entonces, de eso, de nuestro análisis del fallo que ya hubo en el pasado diciembre, de eso podemos definir de qué se trata, o sea, de eso podemos definir y aplicar este tipo de inversiones dentro del tratado. O sea, al final del día, lo que negociemos acá va a ser lo que podamos manejar tanto de inversión extranjera directa en temas de exportación automotriz. Entonces, bueno, de nuevo, tenemos a la industria automotriz, a la industria textil, productos de consumo, metalmecánica, de la construcción y comercio electrónico. Dentro de estos actores de comercio electrónico, de los principales actores tenemos Alibaba, que eso es algo muy interesante que ya vamos a tener también por acá. Entonces, el tema ha llegado a tal grado que incluso, o sea, bueno, llega la inversión china, se establece en México y, bueno, los lugares principales donde se nos ha estado, donde hemos estado viendo la mayor parte de operaciones serían en la parte norte del país, obviamente por la cercanía a frontera, en Monterrey, Saltillo, Ciudad de México, Tijuana, Ciudad Juárez, Guadalajara y Querétaro ya más, en menor proporción, porque ya está más al centro, ¿no? Está un poquito más lejos, pero de todas maneras es tan increíble que, por ejemplo, en Tijuana y Ciudad Juárez barrieron con todas las naves industriales. O sea, ya ni siquiera hay naves industriales disponibles que llegó tal grado de demanda que acabaron con toda la oferta. Entonces, creo que esto va a ser algo que en este 2023 veamos muchísimo. Va a ser súper interesante estarlo analizando, pero en mayor frecuencia, y ver las diferencias, ¿no?, que se van dando de ello, del cambio del tema del comercio, de los análisis específicos de los tratados, el T-MEC siendo actor principal de ellos, y de la derrama que generan todas estas empresas, de lo que mejora también nuestra infraestructura, porque si bien ellos vienen a invertir, también yo creo que México se verá obligado a mejorarles varios, los medios de transporte, las vías de comunicación. Creo que va a ser un tema muy interesante para este 2023, que tenemos que seguir muy de cerquita. Acá estaremos echando el chal seguido y platicando de todos los avances que de ello va saliendo. Y bueno, en general podemos hablar de las ventajas de este tipo de evento que estamos hablando, bueno, las ventajas que ellos ven de nosotros, ¿no? Que estamos hablando de costos laborales más bajos, costos logísticos también más bajos, porque no solo es el tema laboral, que la mano de obra en México es mucho más económica que la mano de obra americana, y por eso mismo nos vuelve más competitivo. No todo es malo, Nos vuelve más competitivos a nivel a nivel internacional, a nivel tratados, a nivel mercados. Y esto es algo muy bueno. Creo que si es regulado, funciona de maravilla. También tenemos costos logísticos más bajos. Estos costos, yo creo que principalmente es porque ya no lo tienes que traer de Asia ni de China, sino que realmente está aquí al ladito. Es nuestro vecino de al lado. Y eso facilita no solo el tema de los costos, sino de las vías de comunicación. En cuestión de horas, de minutos, dependiendo en dónde estés. Si estás en Tijuana, pues cruzas y ya estás del otro lado, ¿no? Entonces, creo que el tema logístico se facilita en medidas exorbitantes. La cadena de abastecimiento se vuelve más rápida también. Entonces, seguimos importando como siempre. Muchas de las partes o de los insumos para todos estos materiales terminados que ofrezcamos o que generen este tipo de empresas, tendrán que seguir siendo importados, entonces se importarán como siempre, pero serán para generar el bien final. Entonces, la cadena de abastecimiento ya básicamente la tenemos dominada y yo creo que habrá varias medidas que se irán dando con el paso del tiempo para que esto sea como más en automático. Hay beneficios. Un beneficio que vemos también súper tangible es que la mano de obra mexicana es una mano de obra calificada, ¿no? Y estas empresas, este tipo de empresas asiáticas lo ven muy claro. En dado caso que haya algo que no producimos todo, ellos vienen, capacitan y México continúa con su producción y creo que eso es algo maravilloso. Y adicional, bueno, pues lo que ya también decíamos, ¿no? Que todo lo que entra dentro del tratado trae aranceles muchísimo más bajos y creo que con ello les ofrece a todas estas empresas, a todos estos países que están interesados en venir a invertir y producir en México, pues un beneficio súper tangible que es una chulada, la verdad, de que te digan, ah, no, porque tú eres hecho en China, a que te digan, bienvenido, porque eres hecho en México, creo que es una ventaja bastante digna de presumir. Pero bueno, sin más, yo creo que tendremos que seguir este tema más adelante, con todo lo que vamos viendo que avanzamos y que se desarrolla aquí en México. Y nada, los invito a seguirnos siempre. Esto es Por Cielo, Mar y Tierra. Mi nombre es Reina Lerma. No te olvides darle like, follow a todas nuestras redes sociales, LinkedIn y demás. Seguir nuestras noticias, que seguramente estaremos hablando de esto más adelante. Nos vemos la próxima.
Por Cielo, Mar y Tierra es el podcast de Royal Courier. Recuerda acompañarnos en cada nueva emisión. Nos escuchamos pronto.